Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El agua es un recurso muy importante para nuestras vidas, pero lo cierto es que estos últimos años no han sido los mejores posibles en lo que se refiere a su cantidad. Hemos tenido demasiadas sequías. Es algo de lo que se ha hablado hoy en la Confederación Hidrográfica del Ebro, en la CHE. Enseguida te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Cómo ha sido la sequía en este último año? Bueno, pues esta mañana en la Confederación Hidrográfica del Ebro han presentado un informe exhaustivo que da, han dicho, un aprendizaje sobre este último episodio. Las cifras no han sido buenas. El 85% de la cuenca sufrió una sequía prolongada y el 45% se situó en situación de emergencia por escasez. Siguiendo este informe ha estado Álvaro Montaner. ¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
¿Qué tal, Laura Hernández? Pues ha sido el presidente de la CHE, de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Carlos Arrazola, el que ha ido desgranando este informe. Se ha hablado de sequía, por ejemplo. Es que cada 6 años tenemos una sequía y que cada una de ellas pues dura del orden de 2 años. Uh-huh. Es la que ha durado pues en esta última etapa, la que hemos tenido en el territorio aragonés. Ese aprendizaje del que has hablado, por ejemplo, se ha notado precisamente en este aspecto de la sequía.
El Plan Especial de Sequía, la herramienta que nos ha permitido dirigir los designios un poco de este episodio, pues ha sido útil, que a la vez nos ha permitido también ir avanzando en la redacción del próximo Plan Especial de Sequías.
Y en este sentido ha elogiado la labor de comunicación de la CHE, pero también ha agradecido a los medios nuestro trabajo a la hora de que la información llegase de la mejor manera posible a la ciudadanía.
Bueno, además de la sequía, se ha hablado también de otras actuaciones que ha realizado la Confederación a lo largo del último ejercicio.
Sí, estamos hablando, por ejemplo, de los planes de emergencia, algo que, según Arrazola, también ha sido importante.
Creo que también ha sido importante y a destacar la aplicación de los planes de emergencia para las poblaciones de más de 20.000 habitantes. Al principio de la sequía, pues no contábamos más que con algunos planes de emergencia, mientras que ya al final, pues solamente nos queda una población por aportarnos este plan. Quizás sería bueno ampliar los protocolos y los planes para otro tipo de supuestos que alcanzaran pues, a poblaciones más pequeñas, industrias, etcétera.
En esta línea, además, Laura, se ha hablado de otro concepto importante, el de los caudales ecológicos. Y en esta época de sequía, la Confederación Hidrográfica del Ebro tenía la obligación de cumplir con los mismos.
Es la primera sequía en la que teníamos la obligación de cumplir con los caudales ecológicos. Eso ha sido un reto para nosotros. Hemos tenido un porcentaje, yo creo, muy importante de no fallo y, sin embargo, también hemos tenido algunos aspectos que nos permiten aprender de esa situación.
Y el propio Arrazola además ha planteado la pregunta, ¿qué aspectos están llamados a mejorar desde la CHE?
¿Qué aspectos podemos mejorar? Pues bueno, hay algunas estaciones de aforo que funcionan muy bien con caudales altos, pero son más imprecisas con caudales pequeños. Entonces, pues es un punto que tenemos que mejorar. También el sistema nos ha estresado en algún momento a la hora de tomar algunas decisiones, con la propia aplicación de los caudales de sequía, los aspectos relacionados con las reservas naturales fluviales y la aplicación de los caudales ecológicos. Otro aspecto que también nos hemos intentado hacer y al final no pudimos, que fue hacer una revisión de los volúmenes mínimos del embalse. Nos dimos cuenta que no teníamos información suficiente, bueno, pues eso es algo que nos queda pendiente para continuar haciéndolo.
Y además, como algunas conclusiones generales, Arrazola, por ejemplo, ha recomendado que los nuevos usos del agua tendrán que tener una regulación porque las series nos indican que la disponibilidad de agua va a ser menor y en ese sentido se tendrá que mirar con lupa cómo se emplea, por ejemplo, en las explotaciones agrarias. Esto, entre otras cosas, pues obedece a factores como el cambio climático y eso que para determinados métodos de regadío se ha ganado un porcentaje considerable de este recurso, como explicaba también.
Hemos ganado un 20%, este porcentaje era pues hace unos años al revés. Entonces, el riego a manta lo que supone es la inundación de los campos, mientras que el riego de precisión o el riego por tubería pues es un riego a presión con unas dosis óptimas y determinadas para cada momento y para cada tipo de cultivo. Por lo tanto, el ahorro de agua es considerable. es muy considerable.
Así que la tecnificación o la digitalización son dos aspectos importantes a tener en cuenta para, por un lado, no tener escasez de agua en el futuro y, por otro lado, para que su uso sea garantía de éxito. Eso sí, también confesaba Arrazola que queda camino por recorrer.
Pues aproximadamente de un 60% así. O sea, nos queda recorrer un 40% hasta, por decirlo de alguna manera, la optimización total. Hay todavía grandes sistemas con muchas hectáreas de regadío que tienen, como diríamos, un sistema tradicional, ¿no?, que es el riego a manta.
Lanzan un mensaje para la concienciación, por lo tanto, pero recuerdan que no depende solo de ellos, sino que también son las instituciones y otros organismos, como por ejemplo el Ministerio de Agricultura. Y siempre, por supuesto, depende, naturalmente, de que el propio agricultor adquiera ese compromiso, porque sin él es difícil que se produzca, Laura, ese cambio.
Bueno, pues el agua, un recurso importantísimo en un ejercicio que no ha sido del todo sencillo. Bueno, pues es una de las noticias del día. Hoy la CHE ha disuelto esa Comisión Permanente de la Sequía 2023. Gracias, Álvaro.
A ti. Por cierto, último dato, si me dejas te cuento. La situación de sequía alcanzó una intensidad no registrada desde los años 90 y además en estos momentos nos enfrentamos a una sequía en parte de Aragón y de Tarragona, Laura.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Comienza el verano y con él llega el Festival de Verano de Farmavázquez. Te invitamos a un viaje único con tus cremas solares favoritas y navega entre promociones irresistibles y sorteos sorprendentes. Del 24 al 29 de junio, descubre nuestros descuentos de hasta el 60% con tu tarjeta Farmavázquez. ¡Es hora de brillar! Vive el verano de tus sueños en Farmavázquez. ¡Que no te lo cuenten!
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, ya sabes, te lo venimos contando, que Aragón se ha postulado totalmente en contra de que Cataluña tenga beneficios fiscales. No a la financiación singular para Cataluña ni a la condonación de la deuda de esos 15.000 millones de euros. La Comisión de Hacienda en las Cortes aprobó ayer un texto de rechazo propuesto por el Partido Popular. Un texto que ha sido apoyado, que fue apoyado desde Aragón Existe, desde Chunta Aragonesista. Bueno, te recuerdo que su diputado en el Congreso es Jorge Puello, está integrado en Sumar y ha dicho que esto es una línea roja. O sea que, ojo que Sánchez cuenta con su voto y no lo tiene. Bueno, y luego están, también ha sido apoyado evidentemente por el grupo parlamentario Vox, socio de gobierno. Luego están los socialistas, por cierto. ¿Han apoyado el texto? No, estos no, ¿eh? Se han abstenido. El argumento es el de siempre, lo que venimos escuchando, y la culpa se la echan directamente a Vox. Echar la culpa a Vox es un argumento ya casi para todos. Hoy queremos hablar de esto y demás cosas con don Santiago Morón, portavoz del grupo parlamentario Vox en las Cortes de Aragón. ¿Qué tal, señor Morón? Muy buenos días.
Muy buenos días.
O buenas tardes ya a estas horas. Muchas gracias por estar con nosotros. Usted estuvo ayer precisamente, ¿no?
Estuve en la Comisión de Hacienda.
En esa comisión.
Que, bien, estuvo entretenida, sobre todo en ese segundo punto al que has hecho referencia. Pero bueno, casi estuvo luego más entretenido el pase por la sala de prensa,
después, ¿no?
Sí.
Lo que pasó después.
Efectivamente.
Porque, bueno, cuéntelo.
Sí, cuéntelo usted, a ver.
Que lo sabe mejor que yo.
El Partido Socialista, bueno, salió ahí de forma furibunda a través de su portavoz, la señora Maite Pérez, pues acusando a Vox de catalanófobos, de no tener un proyecto de financiación para Aragón, de poniendo en duda de qué es lo que pensábamos para Aragón. Bueno, pues evidentemente nos vimos obligados a salir a dar respuesta, claro, lógicamente. Y en primer lugar, pues dejamos claro que nosotros, catalanófobos, de eso nada. Es decir, nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de Cataluña. También voy a decir una cosa, tampoco creo que Pedro Sánchez tenga nada a favor de los catalanes. O sea, Pedro Sánchez realmente al único que se quiere es a él mismo, ¿eh? Y por lo tanto utiliza los votos de unos o de otros según su conveniencia. Es decir, no es que las cosas como son, es decir, que tampoco pensemos ahora que es que tiene un especial trato de favor a Cataluña porque les aprecie más, ¿no? Entonces, y luego, claro, en cuanto al tema de lo que ofrece Vox para el tema de la financiación, pues nosotros lo hemos comentado muchas veces. Si nosotros vamos a una a ese mercadeo, que es lo que parece que hoy en día se estila, ¿no? Es decir, a ese mercadeo de ir a pedir al gobierno de España más inversiones, dame más dinero, mejor financiación, tal y cual, a cambio de favores, pues evidentemente tenemos las de perder, porque es verdad que Aragón es una comunidad, tiene el peso político que tiene. No somos ni más ni menos que los demás, pero peso político tenemos menos que los demás.
Claro, no tenemos mucho que ofrecer, ¿no?
Y entonces nosotros lo que siempre hemos defendido es que todos los acuerdos tienen que basarse en la búsqueda del interés general. Uh-huh. Y si nosotros lo que defendemos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que todos los españoles tengan acceso a los mismos servicios y que se respete, digamos, la equidad en el acceso a esos servicios, es como mejor parados podemos salir y como más podemos exigir, ¿no? Yo creo que esa tiene que ser la hoja de ruta, la que tenemos que seguir aquí en Aragón, ¿no?
Una exigencia, ¿no? Que al final es lo que pasa. Bueno, hay muchos temas con los que quiero tratar con don Santiago Morón, y quiero hablar de la ley de memoria democrática de Aragón, ahora mismo suspendida cautelar por el Tribunal Constitucional. Uh-huh. En este momento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué valoración hacen de todo esto?
Bueno, la valoración es que el Partido Socialista y en general la izquierda no tolera de ninguna manera que haya nadie en la derecha que quiera marcar el ritmo político, que haga leyes ideológicas. Eso no lo toleran. Entonces, en el momento en el que se les ha puesto frente al espejo y se les ha dicho, no, es que aquí en Aragón los aragoneses no quieren esta ley de memoria democrática, porque es una ley que genera una gran discriminación o discrimina, por decirlo de alguna manera, entre víctimas y verdugos de la tanto de la guerra civil como la represión franquista. Es decir, al final habla de buenos y de malos y obliga a que el Estado tenga que elaborar un relato que es el relato oficial, o sea, poniéndose por encima del trabajo y no reconociendo el derecho de los propios historiadores a poder investigar e interpretar la historia, ¿no? Entonces, claro, eso ellos no lo pueden tolerar. Es una cosa que, bueno, ahí se ha visto la reacción que han tenido desde en lo que llamamos de legislatura. Creo que han sido ya 17 o 18 veces las entre preguntas, interpelaciones, comparecencias que han a las que ha sometido a los miembros del gobierno y al resto de diputados en las Cortes para intentar revertir este proceso democrático en el cual los aragoneses, a través de esa ley de derogación de la ley de memoria democrática, pues han manifestado cuál es la voluntad, lo que queremos. Es decir, que no queremos esa ley, que no nos gusta. Es una ley muy sectaria y que lo único que hace es abrir heridas y generar enfrentamiento entre los aragoneses. En este momento, esa suspensión no significa exactamente que ahora se haya aplicado directamente la ley. Entonces, bueno, es una situación un poco de limbo que se resolverá cuando el Constitucional pues diga una cosa u otra. Pero en cualquier caso, en Vox lo hemos dejado muy claro. Nosotros no vamos a ceder ni un milímetro ante esta cuestión. Es un tema que nosotros llevamos en el programa electoral, al igual que el Partido Popular. Uh-huh. Nosotros, en ese sentido, yo creo que hemos sido honestos con nuestros votantes, igual que el Partido Popular, todo hay que decirlo, y hemos hecho lo que dijimos que haríamos. Sin embargo, hay otros, como Sánchez, que ya sabemos que dice una cosa o no la dice y luego aplica políticas para las cuales sus votantes no le han dado autoridad. Bueno, nosotros sí que estamos cumpliendo con la palabra dada y con el acuerdo de gobernabilidad. Y desde luego no vamos a ceder ni un milímetro.
Bueno, por cierto, hablaba ahora del Partido Popular, de su socio de gobierno. ¿Qué valoración hace de este casi año? No, bueno, todavía no llegamos, que empezó en agosto, ¿no? Pero más o menos.
Bueno, la verdad es que, como todos los acuerdos de gobierno, pues tienen sus... Es complejo, evidentemente. Somos dos partidos distintos. Pero bueno, yo creo que este primer año lo hemos salvado bien, lo hemos salvado yo creo que con nota, y a nivel de los grupos parlamentarios, que es lo que a mí más me corresponde más que la acción de gobierno, pues yo creo que ha habido un cierto entendimiento. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que en aquellas cosas en las cuales hay un acuerdo previo establecido ya en ese acuerdo de gobernabilidad, pues estamos trabajando conjuntamente, enmendamos aquellas propuestas de la oposición que consideramos que afecta a ese acuerdo de gobernabilidad y presentamos textos comunes. Uh-huh. Hay otros temas que no están acordados, que son propios de cada partido, que, claro, que no tiene, que en los que tenemos posiciones completamente diferentes en algunos casos, y en esos casos pues las iniciativas lógicamente las presentamos individualmente, uh-huh, y la defensa o las enmiendas también las presentamos individualmente. Yo creo que es un acuerdo que está funcionando, que yo creo que la Cámara ha entendido, que al principio yo creo que sorprendía un poquito a la oposición, porque yo creo que en la legislatura anterior el ritmo político lo marcaba el Partido Socialista y se veían pocas discrepancias. Realmente el resto de partidos
no
prácticamente
nada,
asumían
ni, claro,
o de una forma muy timorata pues decían que no estaban demasiado de acuerdo. Uh-huh. Bueno, nosotros hemos dejado claro que hay temas en los que tenemos posiciones muy diferentes y, por tanto, pues bueno, yo creo que la cosa está funcionando bien.
Son partidos diferentes, evidentemente.
Somos partidos diferentes, efectivamente.
Bueno, déjame que le pregunte también por la ley de amnistía, porque la verdad es que está siendo, bueno, pues tremendo, ¿no?, todo lo que estamos viviendo. Cuéntenos cómo lo ven desde el grupo parlamentario.
Bueno, pues la verdad es que lo vemos, pues eso, con gran pesar, porque realmente es una muy mala noticia para el sistema democrático en España. La verdad es que es un paso más de Sánchez, pero es un paso importante en el sentido de que pues ya se cuestiona fundamentalmente dos cosas, ¿no? Es decir, la igualdad de todos los españoles y también la independencia del Poder Judicial. Son, digamos, en resumidas cuentas, lo que supone esta ley de amnistía. Y, evidentemente, pues vamos a dar todos los pasos necesarios para oponernos. Es decir, Vox lleva ya un montón de iniciativas. De hecho, la última es de hace muy poquitos días, que ha presentado también un recurso ante el Tribunal Supremo para la no aplicación de esta ley, en tanto no se resuelvan algunas cuestiones que tienen que ver con su aplicación, transponiendo una serie de normas también de la Unión Europea, ¿no? Y también se solicita como una cuestión prejudicial digamos, una especie de amparo de la manera a la Unión Europea para que esta ley de amnistía no se aplique, ¿no? Es decir, realmente vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté en nuestra mano para evitar que esta ley al final vea la luz y se aplique, porque
la ley está
aprobada ya, pero ahora se tiene que empezar a aplicar por los distintos tribunales y caso por caso, ¿no? Y una situación concreta puede ser la llegada de Puigdemont, que ya amenazaba, creo que fue ayer, amenazaba con que si hay nuevas elecciones en Cataluña, pues que él haría campaña electoral en Cataluña. Es decir, podemos llegar a ver dentro de muy poquito a un prófugo de la justicia condenado por graves delitos, probablemente los delitos más graves a los que puede llegar un político, pues lo podemos ver libremente haciendo campaña electoral en Cataluña, ¿no? Es una situación realmente
insostenible, ¿no? Claro.
Sí, es una situación que de verdad es insostenible, ¿no? Y por supuesto, pues eso, aparte del recurso de inconstitucionalidad a los que hemos hecho antes referencia también de que va a presentar el Gobierno de Aragón, bueno, pues también lo que queremos proponer en las Cortes es la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de las propias Cortes de Aragón.
Uh-huh. Bueno, por cierto, una de las cosas de las que se están trabajando esta semana intensamente, bueno, anteriormente también, pero es esta semana, este viernes, bueno, el viernes 28, cuando se va a debatir la ponencia sobre energías renovables, y que es realmente un tema importante para Aragón, y las conclusiones de la comisión, ¿no?, que se ha hecho. ¿Qué postura tienen ustedes?
Bueno, nosotros la verdad es que la postura la venimos ya formando desde la legislatura anterior. Nosotros fuimos muy críticos con Javier Lambán por esa falta de planificación en el tema de las renovables, y nosotros siempre hemos dicho, es decir, nosotros no estamos en contra de las energías renovables. Yo creo que en sí nadie está en contra de las energías renovables, ¿no? Pero claro, hay que saber dónde se instalan las energías renovables, hay que proteger determinados bienes, como es el propio paisaje, como es nuestro medio natural, uh-huh, como es zona de tránsito de aves, las inversiones que se han hecho con dinero público en regadío, por ejemplo. Es decir, todo eso hay que protegerlo, porque son bienes de interés general. Uh-huh. Y, por lo tanto, nosotros lo que queremos es que haya una correcta planificación. El Gobierno de Aragón ya está trabajando en estas cuestiones, y, de hecho, yo creo que las conclusiones de esta comisión, a las que no me voy a extender mucho, porque de hecho se van a hacer públicas dentro de muy poquito,
¿sí?
Pero yo creo que estas conclusiones van a ayudar para impulsar una serie de normas que van a ir saliendo a lo largo de esta legislatura y que van a regular pues el paisaje, una ley de protección del paisaje, aquellas zonas en las cuales se pueden implantar renovables y en cuáles no. Y por lo tanto, yo creo que son normas que ya deberían estar presentes. Desgraciadamente, como algunas asociaciones nos han transmitido, dicen, es que claro, desgraciadamente, para cuando estén estas normas, a lo mejor ya se han hecho unos estragos importantes, que a lo mejor son difíciles de revertir. Por lo tanto, son leyes que hay que, evidentemente, aunque sea tarde, hay que legislarlas.
Sí.
Pero lo vemos, pues eso, con esperanza, en el sentido de que yo creo que por fin se va a poder regular el sistema de implantación de renovables y se va a proteger todos esos bienes de interés general, uh-huh, que yo creo son muy preciados para todos.
Totalmente necesarios. Bueno, pues a partir del viernes empezaremos a conocer, ¿no?, estas conclusiones, entiendo, y ya les iremos contando, por supuesto, absolutamente todo. Pues que ha sido un placer tenerle por aquí, don Santiago Morón, portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Pues si me lo permite, seguiremos hablando en alguna otra ocasión.
Pues encantado de asistir, siempre que nos deis voz. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Aunque también es un placer siempre todos los martes recibirla a ella, porque nos cuenta todas las actividades culturales que han programado en la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero. Ella es la responsable de todas ellas, Carmen Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Laura. Pues muy bien. Imagino que vosotros también.
Hombre, pues aquí, mira, bien. Pero, oye, buscando cosas que hacer, y tú nos vas a dar algunas pistas de lo que habéis, por ejemplo, programado, ¿no?, para estos días en el edificio del Grupo San Valero.
Así es. Por ejemplo, ayer tuvimos un encuentro muy chulo con los artistas y también alumnos de la obra que estamos exponiendo ahora mismo en Recoveco, el espacio expositivo del edificio Grupo San Valero. Se llama El Bosque Cuántico y ha sido realizada por los alumnos de la Escuela de Arquitectura y Tecnología de la Universidad San Jorge como ejercicio final de la asignatura de la expresión gráfica. Además, han estado liderados por el docente Nacho Grábalos. La obra se compone de 22 piezas que han realizado 22 alumnos, artistas, como digo bien, y lo han hecho cada uno individualmente. Y el resultado final no se ha visto hasta que ellos mismos han juntado esa pieza y se ve ese bosque cuántico que, de verdad, os animo a venir a ver, porque es una obra realizada en rotulador sobre papel y que propone la reconstrucción colectiva de un paisaje a través de una multiplicidad de miradas. O sea, hay muchas miradas, hay 22 miradas. Entonces, los dibujos concuerdan, pero cada uno lo ha hecho a su estilo. Es
qué
muy
guay.
Bonito de ver. Y esto estará, además, hasta finales de julio, aunque nosotros estamos prácticamente terminando nuestra última agenda hoy. El espacio Recoveco estará visible y se podrá ver de 8 a 3 durante el mes de julio, uh-huh, en Plaza Santa Cruz. O sea,
bueno,
que muy bien.
Pues iremos. Dos citas importantes para el jueves.
Para el jueves 27 de junio, a las 6:30, y de la mano del Centro de la Imagen de la Escuela de Fotografía, vamos a tener a Gervasio Sánchez.
Bueno.
Nos va a dar una conferencia, si es un primer nivel. Sí, Gervasio Sánchez nos va a hablar de Los ojos de la guerra, en el que, bueno, pues nos va a hablar de su trabajo, de la experiencia que ha tenido en guerras y en conflictos desde 1984. Y van a estar con él José Juan Verón, que es el director de grado en periodismo de la USJ, y también el fotógrafo de Centro de la Imagen, Ferran Mayol. Y el acceso es libre hasta completar aforo. Animamos a todos a venir. Jueves, 6:30. Y cuando acabamos, uh-huh, esa conferencia, esa charla, esos ojos de la guerra, tenemos un concierto. En cuanto termina la conferencia, a las 8 de la tarde y en el patio, vamos a estar con Celtic Airs para celebrar el Bloomsday, que es un recital literario musical en torno a la obra cumbre de James Joyce, de Ulises. Lo hacemos cada año y la verdad es que es un, uh-huh, espectáculo ver a tantos músicos en el escenario y con ese tipo de música.
Qué chulada. Oye, y creo que para el viernes tenemos que hablar, ¿sí?, de premios.
Exacto, a las 11 de la mañana vamos a presentar la cuarta edición de los premios Talento Empleo Aragón, que promueven Grupo San Valero, COE Aragón y también CEPIMEN. Por cierto, puede concurrir todas las empresas o entidades de Aragón o que tengan sucursales o delegaciones aquí en las cuatro categorías de los premios: micropymes, pequeñas y medianas empresas, grandes empresas y tercer sector. Los premios Talento Empleo Aragón pretenden reconocer a empresas y entidades aragonesas el esfuerzo que realizan por la creación de empleo, algo muy muy importante, y por su contribución a la economía, a valorar el talento y a dinamizar una sociedad que se esfuerza por estar a la vanguardia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Eso será el viernes a las 11 de la mañana.
Bueno, y así exposiciones muy rápido, Carmen.
Sí, muy rápido. Es que además acaban este viernes, con ¿sí? lo cual tenemos 4 días para verlas, que son la exposición de fotografía que tenemos en una aula del patio, que es la de Hierros Artísticos y que resume el segundo concurso internacional de fotografía que la USJ realizó este año con la Cátedra de Hierros Alfonso y que cuenta con las mejores fotografías de hierro artístico y de hierro forjado. Luego también la exposición fotográfica en la sala Jalón Ángel, que está dedicada al universo femenino de Jalón Ángel, presencias. Y la que hemos inaugurado esta semana con los alumnos de CPA Salduye, Lo Salvaje, que es un conjunto de fotografías que resumen el curso de fotografía que han impartido entre el INAEM y CPA. Y eso se puede ver las tres hasta este viernes.
Qué bien. Bueno, y todo lo puedes consultar también en vuestras webs, ¿no?
Exacto. En las webs, si alguien se ha perdido o si hay alguna cosita más, porque no nos da tiempo a contarlo todo, podéis verlo en gruposanvalero.es y también en cultura.usj.es.
Qué bonito. Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge, Grupo San Valero. Muchas gracias. Feliz verano, Carmen.
Gracias a ti, Laura, también. Feliz verano y nos vemos y nos escuchamos en septiembre.
Es momento para hablar de cine, como todos los martes, naturalmente, porque, hombre, pues porque aprendemos mucho y porque a quien no le gusta una buena película. Carlos Gurpegui, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, estamos por aquí y además hoy tratando un tema de, como diría aquel, rabiosa actualidad.
¿Sí o no? Pues sí, porque vamos, el tema de la tecnología o se va por curiosidad o por necesidad. Y en este caso creo que por las dos cosas.
Sí, absolutamente. Bueno, mira, vamos a hablar, para que os centréis un poco, vamos a hablar de inteligencia artificial. Mira, escucha esto.
Señor Theodore Twombly, bienvenido al primer sistema operativo con inteligencia artificial del mundo. Quisiéramos hacerle unas preguntas.
Muy bien.
¿Es usted social o antisocial?
Pues llevo un tiempo sin ser muy social.
Gracias. Por favor, espere mientras se inicia su sistema operativo.
Hola, estoy aquí.
Hola.
Hola, soy Samantha. Buenos días, tío.
Oh, qué mono, qué mono. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Hombre, bueno, ahí es la película Her, Joaquín Phoenix, que ¿sí? no sé si por esto se volvió un poco Joker o no, pero ahí estamos, ¿no? Cómo convivimos con la tecnología, si es una herramienta de ayuda. Es todo un universo y un mundo, pero efectivamente, cuidadín, que las máquinas a veces nos pueden.
¡Ojo, cuidado! Pues mira, hay una cosa muy interesante que se va a celebrar en Barbastro, de miércoles a viernes este verano. Es un curso que se llama Inteligencia Artificial Generativa. ¿Quién controla a quién? Qué buena pregunta, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues vamos a hablar un ratico con quien dirige este curso, que es la catedrática de la Facultad de Educación de la UNED, Sara Osuna Acedo. Sara, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
O buenas tardes ya, a estas horas que sí, estamos buena. Realmente. Oye, cuéntanos cómo... Primero, ¿por qué hacer este curso?
Bien, pues surgía que esta pregunta, ¿quién controla a quién?, respecto a la inteligencia artificial generativa, está latente en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los grandes dilemas que tiene mucha gente, posicionamientos apocalípticos siempre dicen que la tecnología nos controlará, llegará a tener el poder de la sociedad, de la humanidad, en fin, bueno, en el cine hemos visto ejemplos de mucho tipo. Entonces, por otra parte, hay otras opiniones que no hablan tan apocalípticamente del tema de la inteligencia artificial generativa. Entonces nos parecía que poner en valor este tema, que es de rabiosa actualidad, como habéis dicho,
sí.
Y que lo pusiéramos desde el punto de vista de distintas disciplinas, pues podría venir muy bien para muchas personas que están interesadas en la temática y que aún no tienen un pensamiento crítico respecto a esta temática.
Claro, lo está dejando caer, vamos, ahí lo pones sobre la mesa. Pensamiento crítico quizás sea la clave para esa gestión transversal de la IA en educación, comunicación, arte, redes sociales, tecnología, ¿verdad?
Así es la palabra clave, o sea, el concepto clave, pensamiento crítico, y esto solo se consigue a través de una correcta alfabetización mediática de la ciudadanía, o lo que llamamos educomunicación. Uh-huh. Es decir, si no hemos recibido esa formación que nos ha llevado a al desarrollo de nuestro pensamiento crítico respecto a esta temática, y también a una actuación responsable usando la inteligencia artificial generativa, pues obviamente no va a salir bien parada la sociedad. Es lo mismo que yo lo comparo muchas veces con cuando aparecieron las redes sociales, el hecho uh-huh. de que aparecieran, la gente, sobre todo la gente más joven, se volcó en su uso, pero realmente eran carne de cañón, está más que claro, demostrado en claro. diversos artículos científicos de estas investigaciones, ¿no? Porque al no estar realmente formados, pues eran más vulnerables al engaño, a la manipulación, bueno, y a todos los riesgos que podían correr con allí en las redes sociales, ¿no? Claro. Eso fue en otra época. Pero ahora estamos viviendo exactamente lo mismo con otro entorno que es mucho más potente desde mi punto de vista uh-huh. que fueron las redes sociales en aquel momento uh-huh. y que sobre todo la gente joven se aboca al uso de la inteligencia artificial generativa de una forma muy acrítica, poco responsable y con un riesgo de dependencia de la misma muy grande.
Ya. Es que lo que estás diciendo a mí, yo sí, uh-huh. siempre acabo pensando, esto se debería enseñar en los colegios directamente ya. ¿No?
Así es.
¿No?
Así es. Ser, sí.
Empezar desde pequeños.
Pero bueno, el profesorado tampoco está formado.
Eso es.
Entonces, sí. sí que vamos a. Salvo que tengamos una concepción de que la tecnología avanza tan rápido que es imposible estar al día
ya.
De esos desarrollos, ¿no? En este caso de inteligencia artificial generativa, uh-huh. y que debemos aprender juntos, es decir, ya, alumnado claro. y profesorado dentro de la escuela, que es en definitiva un entorno de poco riesgo porque está controlado y tal, pues por el pensamiento crítico del profesorado, que sí que lo tiene, ¿no? Uh-huh. por muchas vivencias que ha tenido, por su formación, etcétera. Entonces, si logramos aprender los principios o las bases de esta tecnología, llegamos a ser capaces juntos, yo digo que con nuestro alumnado, ¿no? En plan aprendizaje colaborativo, uh-huh. llegamos a ser capaces de saber qué nos puede beneficiar y en qué nos puede perjudicar, uh-huh. pues seguramente sí que avanzaremos sin tener que estar al día de pues que de pronto OpenAI ha sacado Sora o ¿sabes? Eso es lo de menos, el claro. instrumentalismo es lo de menos. Lo importante es que de alguna manera la inteligencia artificial generativa se haga más transparente para la ciudadanía.
Vale.
Esos intereses comerciales que hay detrás de la inteligencia artificial generativa, ¿por qué nos dejan usar gratis unas herramientas? Una empresa privada, ¿no? Ahí hay un, hay algo, hay que cuestionarse estas cosas.
Sospechoso, cuando menos.
Sí, y sí. quizás es sí. la hipnosis, la seducción de la imagen, esos acercamientos frívolos que decías que luego nos hacen dependientes, pero sí. hay, en el cotidiano, en principio, el informar, formar y entretener, para mí lo hacían los medios de comunicación. ¿Los medios de comunicación sí. nos ayudan al pensamiento crítico o nos despistan todavía más en estos momentos?
Pues es que, ¿cómo ha conocido la ciudadanía el tema de la inteligencia artificial generativa? Porque inteligencia artificial, hace mucho tiempo que convivimos con ella, ¿no?
Uh-huh.
No era objeto de los medios de comunicación, pero a partir de salir ChatGPT a finales del año 22, en sí. los medios de comunicación continuamente están hablándonos de inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, sí que podemos asegurar que los medios de comunicación lo que han hecho es hacer consciente a la ciudadanía de que existe algo que va a ser muy grande. Uh-huh. Y que es asombroso los hallazgos día a día que se van teniendo. Pues yo, por ejemplo, en el curso este de Barbastro, ¿sí?, voy a explicar de alguna manera la estrategia de los medios de comunicación para que la ciudadanía esté abocada a usar la inteligencia artificial generativa. Uh-huh. Pero claro, pensemos, por ejemplo, en ejemplos del pasado, valga la redundancia. Cuando la publicidad subliminal nos hacía actuar de forma crítica, inconsciente, ¿no? Uh-huh. Si queremos. Y cuando enseñábamos en los centros educativos dónde estaba esa publicidad subliminal y la ciudadanía la detectaba, dejaba de ser efectiva, ¿no?
Claro.
Un poco de esa... Quiero decir con este ejemplo que un poco pasa lo mismo con la inteligencia artificial generativa. Ajá. Si detectamos, por ejemplo, que todo lo que nos genere la inteligencia artificial generativa, cualquier app, puede tener sesgos, perpetúa estereotipos, que además es una buena compañera de viaje, de vida, siempre y cuando tú seas consciente de sus riesgos, sus beneficios, tal.
Claro, claro.
Y que va a cambiar, y esto es lo importante, a la generación actual, porque va a pensar de forma distinta, va a trabajar de forma distinta, va a estudiar de forma distinta.
Claro.
Es decir, es un cambio generacional el que va a producir, y por eso creo yo que la llaman la tercera revolución industrial, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, y estamos en ella, presentes, somos testigos, y tenemos este curso de verano. ¿Quién controla a quién? Inteligencia artificial generativa. ¿Hay plazas todavía, no, para el curso o no?
Sí, hay plazas, vale. Y, por supuesto, cualquier persona interesada es bienvenida. Y, además, este curso tiene una característica que te hace fácil asistir. Primero, puedes ir presencialmente. Eso a veces a la gente le coarta un poco la libertad de matricularse en algún curso. Pero es que este curso también permite a gente que esté desde su casa recibiendo el curso online.
Fenomenal.
Y como es eminentemente práctico, continuamente va a tener la gente que utilizar la inteligencia artificial generativa que se diga en cada momento, pues va a haber un chat que para esa gente que está online pueda ir expresando sus dudas, sus preguntas, todos los desarrollos que esté haciendo durante el curso con la con el app correspondiente que se esté usando, etcétera.
Hay línea directa, vaya, que lo vamos a poder
total
hacer. Oye, que me ha
es
parecido...
metodología UNED, perdón.
Claro que sí, en la UNED, muy, muy interesante. Y bueno, pues la directora de este curso es Sara Osuna Acedo, catedrática de la Facultad de Educación de la UNED. Gracias, Sara, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias.
Bueno, el placer también ha sido mío, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y tenemos también, por supuesto, que hablar de los estrenos de este fin de semana. Se estrena, por cierto, Kinds of Kinders.
Ahora sí. ¿Crees que podrás conseguirlo?
Marchoso es, cuéntanos, ¿de qué va?
Marchoso, sabio, pues es el nuevo proyecto, después de recoger las mieles de Poor Things, pues esta empresa, esta colaboración entre Emma Stone y Yorgo Lanthimos, pues hace que disfrutemos de la siguiente entrega, o sea que ni da tiempo a hacer otro viraje loco, otra reflexión de civilización libre, procaz, inteligente, lúcida y crítica, y básicamente nos va a contar, como si fuera El Bosco, en formato tríptico, una nueva fábula apoyada en tres patas de banco, en tres historias, la de un hombre atrapado que intenta tomar las riendas de su vida, la de un policía aterrado porque su mujer había desaparecido en el mar y ha vuelto y parece que es otra persona. Uh-huh. Y la tercera, la historia de una mujer decidida a encontrar a alguien con un don especial destinado a convertirse en un prodigioso líder espiritual. Locura, básicamente para poner en la pantalla el vaivén de los tiempos actuales, la dramática y la lucidez de Yorgos Lanthimos para una película de las esperadas de la temporada.
Maravilloso, como Willem Dafoe.
Es que hombre, siempre, también,
se,
efectivamente.
Se me da gusto verla de vez en cuando.
Rodeado de su troupe.
Eso es. Y también, fíjate, ya tenemos, bueno, se estrena el jueves, llega a Prime Video, My Lady Jane.
Os presento a Lady Jane Grey. La historia la recuerda como la mayor damisela en apuros. Es conocida por su muerte más que por su vida.
¡Ay, qué monada!
Pero a tomar por... ¿Y si la historia se hubiera sido...
Serie romántica, divertida, ambientada en una realidad alternativa. Antes hablamos de la IA, pues mira, en el mundo de los Tudor. Y bueno, pues Edward VI, el hijo de Enrique XVIII, no muere de tuberculosis. Jess Green no está decapitada, ni tampoco su marido Guildford. Y bueno, pues la testarudez, las intrigas, los roces, el enredo, lo divertido, villanos que son infames y que quieren tanto la corona como la cabeza de los regentes, pues bueno, hacen de My Lady Jane una serie divertida, alocada, con bastante buen gusto, elegante. ¿Así? Y una estética y ambientación perfectas. O sea que
qué chulada.
A disfrutar como si fuera pantalla grande, pues algo que mezcla géneros históricos y también aprendes e ironizas de lo que pudo haber sido y no fue.
Fíjate, pues que me gusta, que lo veremos. Naturalmente veremos todo lo que nos propone, como siempre, Carlos Gurpegui, que es un placer tenerte por aquí.
Igualmente.
La semana que viene más, ven,
la
por favor.
La semana que viene más, faltaría.
Vale.
Ahí estamos.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Y si te digo en un lugar de... ¿Te suena? Bueno, pues ahora lo hemos cambiado por en un lugar de Aragón. Así se llama la exposición que el Museo del Prado ha traído a Aragón. Presenta 15 réplicas de obras maestras del museo en los 15 pueblos de la comarca de Belchite. Hablamos de estos. Saludo de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué oportunidad única que se nos presenta ahora mismo, porque vamos a poder ver, lo que te cuento, 15 réplicas de obras maestras del Museo del Prado en 15 pueblos de la comarca de Belchite. Celia Andreu, buenas tardes.
Buenas, Laura. Pues sí, se han juntado el Museo del Prado, Telefónica y la Asociación Territorio Goya y han puesto en marcha esta iniciativa. Desde hoy hasta el 16 de septiembre estarán expuestas las obras. El jefe de comunicación del Prado, Carlos Chaguaceda, nos ha explicado el porqué de este proyecto.
El Prado quiere que la gente vaya a conocer las obras que son suyas, que son de todos los que estamos aquí, de millones de españoles y patrimonio común de la humanidad. Y como sabemos que eso no es siempre posible, pues nos gusta encontrar maneras de acercarnos nosotros a los ciudadanos, incluso a los ciudadanos que están más lejos de los centros urbanos y que no tienen la cercanía suficiente como para de manera regular acudir al Museo del Prado.
El objetivo es acercar el arte a los rincones menos conocidos del territorio nacional y, en particular, a las zonas rurales.
Bueno, qué chulada. La verdad es que me gusta mucho. ¿Y en Zaragoza se va a exponer alguna de estas réplicas? ¿Podremos verlas?
Pues sí, en Zaragoza se van a exponer dos. De hecho, una de ellas es La lucha de San Jorge y el dragón, de Rubens, y ha sido la que ha abierto el recorrido. Está expuesta en el Palacio de la Aljafería, que es el punto de partida de la exposición. Y bueno, como con lo simbólica que es esta obra, no podría ser otra la que lo abriera. Así nos lo ha contado la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández.
Por un lado, un fuero de las Cortes de Calatayud de 1461 fue el que establece que en Aragón se celebre la festividad de San Jorge el 23 de abril. Y por otro, porque la sesión constituyente de las actuales Cortes de Aragón también determinó que el Día de Aragón sería el 23 de abril, Día de San Jorge.
Claro que sí.
Y la otra obra que estará expuesta en Zaragoza es La Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, que está expuesta en la Oficina de Turismo de la Diputación de Zaragoza.
Buscamos lo primero con quién iniciar un proyecto. Entonces, buscando, entendimos que el mejor lugar para empezar era una asociación que tenía la sensibilidad local y artística suficiente para abordar un proyecto como este. Y este es el primer proyecto que empezamos y lo que queremos es seguir.
Vale, este era Carlos Chaguaceda, que nos explicaba un poco por qué había sido elegido Aragón, ¿no?, como la primera comunidad autónoma para hacer esta exposición, que entiendo que es itinerante y que ahora irá, bueno, pues por otros lugares, ¿no?
Exacto. Aragón ha sido el primer destino, pero la idea es continuar por el resto de comunidades autónomas.
Oye, ¿y en los pueblos dónde van a estar expuestas las obras?
Pues mira, están todas las obras en espacios públicos al aire libre, desde palacios a fachadas de casas de particulares, laterales de iglesias, que, por cierto, las obras son todas a tamaño real. Es una oportunidad única para ver de cerca el arte de Rubens o la mismísima Mona Lisa.
Hombre, y estoy viendo aquí algunas, bueno, y está Tiziano, Rafael, Rembrandt, Velázquez, por supuesto. Podremos ver algo de Antonio Moro, de Zurbarán, evidentemente de Goya, por supuesto que tiene que estar. En fin, que son obras, como decimos, esas 15 obras en 15 pueblos de la comarca y que son réplicas maravillosas, pues una oportunidad para verlas en un lugar de Aragón. Muchas gracias, Tania.
Muchas gracias, Laura.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un tiempo de radio para buscar el bienestar de las personas y la sociedad.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.
Orbis Medievalis les presenta el primer mapa del Reino de Aragón de 1619, un hito en la historia de la cartografía, una obra maestra que captura la esencia de nuestro pasado, un tesoro único, nuestra seña de identidad, edición numerada y limitada a 200 ejemplares. Infórmese en el 609 14 29 19 y en orbis@orbismedievalis.com. Haga su reserva ya y forme parte de la historia.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Coci 18, 976-134-134.
Hay casas que tienen estilo y casas que no. En Rey encontrarás hasta un 30% de descuento en muebles y decoración para que tu casa no sea una más. Descúbrelo ya en tiendas Rey y rebajasconestilo.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 911-0000 o entra en murprotec.es.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Tú sabías que Zaragoza roza el 500.000 de turistas? La ciudad ha recibido más de 492.000 visitantes en los 5 primeros meses del año. Y esto con respecto al año pasado, pues supone un 12% más. Las pernoctaciones se incrementan un 8% hasta alcanzar las 838.000 entre enero y mayo. Esto es lo que nos proporciona los datos del INE. Y destaca además la ocupación, fíjate, en el camping, que ha registrado un aumento del 41%. En el número de viajeros con la nueva concesionaria. Bueno, la mayoría de ellos, la mayoría de los turistas, 7 de cada 10 son extranjeros. Es significativo porque es un porcentaje mucho más elevado que en hoteles o en alojamientos donde el turista internacional representa pues el 28%. Y esta es una de las grandes apuestas del ayuntamiento, como explicaba la consejera de turismo, Sara Fernández.
Estamos haciendo acciones in situ en entornos pues más próximos, como es obviamente el sur de Francia, pero también Italia, que son también los destinos desde los que proceden la mayor parte de nuestro visitante internacional. También estamos colaborando con el gobierno de Aragón en la promoción en destino en otros sitios más lejanos, como es el caso de países latinoamericanos.
Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué vienen los turistas a Zaragoza? Es decir, ¿qué es lo que más les gusta?
La inmensa mayoría viene por temas culturales, patrimoniales. Es verdad que también tienen como segunda opción la gastronomía, que es algo para nosotros muy importante. Y también destacar que hay, bueno, eventos culturales que organizamos tanto desde el ayuntamiento como a veces también desde el sector privado, que mueven de por sí el primer motivo, pues como por ejemplo puede ser el Festival Vive Latino, de venir a nuestra ciudad.
El Zaragoza florece, las fiestas goyescas o la Copa de la Reina de fútbol también han tenido un impacto importante, claro. El ayuntamiento confía en mantener las buenas cifras de este verano, aunque en esta época es verdad que el impacto es mayor en la provincia que en la capital.
Y la verdad es que compartimos esa esperanza de mejora respecto a los datos del año pasado. Es verdad que nosotros el verano es más importante a lo mejor en Zaragoza provincia que en Zaragoza capital ese incremento que en cuanto a las fiestas y demás, pero para nosotros desde luego vamos a seguir previendo que el mismo porcentaje más o menos que hemos tenido de incremento en este cuatrimestre se va a ver reflejado también en el verano.
Bueno, pues ahí está, Zaragoza gusta, hombre, y cada vez más. Y cómo no va a gustar con todas las cosas bonitas que tenemos. Eso sí, calor. También tenemos calor. Mira, ahora mismo, fíjate, estamos con 30 grados ya en el centro de Zaragoza y la previsión es que lleguemos a los 35 y se nota porque ya tenemos esos cielos despejados y no tenemos cierzo, que estos días ha hecho pues que la sensación térmica baje un poco con respecto a las temperaturas, pero como te digo, las temperaturas irán subiendo, incluso llegaremos el jueves casi rozando ya los 40 grados, el fin de semana que se preveía con temperaturas más suaves, por lo pronto ahora mismo se mantiene en esos 30, 31 grados. Eso sí, puede caer algo de lluvia. Mira, si vamos acercándonos a las 2 de la tarde, ya sabes que escuchas Mediodía Cope y que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.